Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y servidos con la receta de cambio climático y fenómeno del Niño, que seguirá siendo un tema así hoy llueva en Bogotá. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 7 de febrero. Febrero trajo un respiro en temas climáticos. En Bogotá está lloviendo y según el IDEAM hay 22 amenazas de incendios en zona vegetal. Todas están en alerta amarilla. Eso no quiere decir que el fenómeno del Niño, una temporada seca bien difícil, se haya ido o que todo febrero será como lo es hoy. Más hacia el sur, en Chile, ya los incendios dejan muchos muertos y en octubre vendrá la Niña, que es solo lluvias. Salgamos un momento de las tormentas políticas para meternos en las climáticas y entender cómo llegamos hasta acá, qué podemos hacer para evitar más estragos y qué acciones toman los gobiernos. Catalina González Arango es profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Tiene dos doctorados y en términos sencillos, ella es una historiadora del clima. Gracias por pasar por acá.
Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
¿Qué pasó para que tuviéramos imágenes de incendios tan complicados en Bogotá, en Cundinamarca, en Bucaramanga? ¿Es la ecuación fenómeno del Niño más cambio climático más mano humana igual a incendios?
Sí, incluso hay un cuarto que es, digamos, la época de verano normal de la zona andina colombiana, que es, si ustedes recuerdan, típicamente los meses de diciembre, enero, febrero, son los meses donde tenemos cielos más despejados, donde tenemos el veranito y nos vamos a veranear, ¿cierto? Hace calor. Fuera de eso, superpuesto a eso, tenemos, digamos, el fenómeno del Niño, que también es un fenómeno que ocurre con cierta recurrencia, ¿cierto? Ocurre cada, no sé, entre periodos entre 5 o 7 años. Entonces, digamos que tenemos la temporada normal, habitual de verano, más el fenómeno del Niño, que digamos ya desde el año pasado, a partir, no sé, como junio, julio del año pasado, se declara, ¿cierto? La Organización Meteorológica Mundial declara que hay fenómeno del Niño y obviamente está superpuesto, digamos, todos los factores humanos de comportamiento, de hábitat, de hábitos, de desconocimiento, de, ¿cierto? Prácticas, digamos, de acaparamiento de tierras. Hay muchas razones detrás de por qué se inicia un incendio. Entonces eso se junta y pues tenemos lo que tenemos en este momento.
Muchas voces expertas y políticas, desde el presidente y el alcalde de Bogotá para abajo, hablan de que pasamos por un momento mucho más complicado que antes. Desde tu experticia, ¿qué se ve de por qué es un fenómeno del Niño tan particularmente difícil?
Sí, es muy importante decir que primero el fenómeno del Niño siempre es distinto. Es decir, aunque hablemos como si todos los niños son iguales o fueran iguales, en realidad si uno ve el registro histórico del Niño, no sé, del 2008, después ve el fenómeno del Niño del 2016 y lo compara con este fenómeno del Niño actual, cada uno tiene como unas particularidades distintas. Entonces no son todos igualmente intensos, no tienen, digamos, los centros. Entonces cada fenómeno del Niño es ligeramente distinto y este fenómeno del Niño actual parece que es bastante fuerte y que sumado, digamos, con las otras situaciones que ya mencioné, pues hace que tengamos un año excepcionalmente seco, excepcionalmente caliente. Y además de todo, pues recientemente empezó a salir evidencia de que pareciera que a partir de 1960, más o menos, de la década de los 60, los fenómenos del Niño se están intensificando como en su intensidad. Entonces sí, parece que hay una relación estrecha y parece que la tendencia es a tener niños más intensos. No quiere decir que todos los niños que siguen por delante son necesariamente más intensos, pero es como el promedio y la tendencia a futuro.
En ese sentido, ¿cómo ves que en materia de políticas públicas está preparándose Colombia? ¿Qué tan preparadas están las ciudades y el país en general para contener o mitigar los cambios que ya parecen más normales?
Pues yo no soy una experta en ese tema. Obviamente eso se sale un poco del área de experticia mía, pero lo que uno siente o entiende es que típicamente en Colombia, a pesar de que hemos tenido fenómenos del Niño bastante intensos en nuestra, digamos, en nuestra historia reciente como sociedad, acuérdense cuando tuvimos el apagón en el gobierno Gaviria, que hubo unas restricciones en el gasto de agua, de electricidad, movieron el horario para los que no se acuerdan. hubo un cambio pues muy, muy importante que nos marcó muchos. Mi generación quedó marcada por esa época del apagón. Y sin embargo, la sensación que yo tengo es que seguimos esperando a que ocurra, digamos, el desastre para tomar decisiones de corrección o pues como tratar de lidiar, digamos, con los daños una vez ocurre, digamos, el evento extremo, sea la inundación o sea la sequía. O sea, si tenemos como poca capacidad de anticipación, a pesar de que sabemos de que va a seguir ocurriendo, pero no nos podemos quedar pensando en simplemente apagar el incendio literalmente, sino tenemos que anticiparlo y prepararnos. Ya sabemos que, por ejemplo, toda la producción agrícola durante fenómenos del Niño sufre la provisión de agua, sufre la provisión de energía, sufren los costos de los alimentos, sufren, digamos, las carreteras, el transporte en general. Entonces hay que anticipar un poco mejor. Ahora con cambio climático, pues estos eventos van a ser más frecuentes. Entonces no podemos siempre pensar en que, digamos, que la ley o la norma o digamos la parte de ejecución de presupuestos siga como operando de manera normal cuando tenemos tantos eventos extremos y excepcionalmente intensos con tanta frecuencia. Entonces no se puede estar siempre como declarando estados de emergencia, por ejemplo, o no se puede estar siempre disponiendo recursos como de salvamento de último minuto, sino que debe haber una forma de administrar, digamos, el mundo, el país, de tal manera que ya tenga incluido, digamos, esta probabilidad de eventos extremos como parte de la nueva normalidad. Entonces ya no son excepciones, ya es lo que vamos a tener.
Por último, te quiero trasladar una pregunta de Fernando, que es el productor de huevos y nació en este siglo. Entonces, este clima es su nueva normalidad y es muy clave también para la gente que nos escucha también que nació en este siglo. ¿El cambio climático es una sentencia de muerte para la humanidad o vamos a poder eventualmente adaptarnos a climas más cambiantes de aquí en adelante?
Pues yo le devuelvo la pregunta. ¿Te has adaptado hasta ahora? Nos hemos adaptado hasta ahora. O sea, el clima que estamos viviendo ahora es muy distinto al que yo viví en mi infancia y sin embargo pues no me he muerto. Entonces pensarlo como sentencia de muerte o como colapso me parece que no es tan útil, aunque sí no podemos perder pues como el sentido de urgencia de que hay que tomar, digamos, decisiones grandes, concretas, articuladas muy pronto. O sea, no hay vuelta atrás en el sentido de que el clima se vaya a devolver a un estado anterior. Pues lo que pasa es que primero tenemos que aprender cómo mitigar, es decir, cómo reducimos, digamos, esas emisiones de gases de efecto invernadero y cómo realmente ponemos un freno de mano para que el sistema justamente no colapse. Eso es lo que hay que hacer, pero por otro lado tenemos que tener estrategias para coexistir con esa nueva normalidad. Entonces son como dos rutas distintas de ataque que tienen muchas implicaciones y muchas posibilidades. Una de las soluciones más obvias es proteger cuencas hidrográficas, programas de restauración, zonas verdes en las ciudades, que en las ciudades haya cómo infiltrar agua, lluvia, por ejemplo, sistemas de alcantarillado. Obviamente esa no es la única solución, hay muchas otras, pero como en nuestro país, digamos, el fenómeno del Niño impacta tanto la provisión de agua, entonces cualquier estrategia que hagamos para cuidar el agua en general va a ser una buena estrategia.
Profesora, gracias por pasar por acá y aclararnos estas dudas.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias, que estén muy bien.
Y arranque el día con estas movidas. Por primera vez en todas las negociaciones que ha tenido el Estado con el ELN, esta guerrilla acepta suspender temporalmente el secuestro con fines extorsivos. Entidades públicas como RTBC y el SENA ya autorizaron a sus funcionarios para que, si quieren, vayan mañana al plantón convocado por FECODE para que la Corte elija a la nueva fiscal. Y hoy se retoman las audiencias públicas sobre la reforma a la salud. El Congreso y el Ministerio de Salud van a hablar del tema en San Andrés. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.